estamos en un nuevo bloque en CAN en Español y ya estamos en comunicación con Marcelo Garzón, cuyo yerno está secuestrado en este momento en Gaza desde hace 6 meses, medio año, justamente se cumplió ayer. Su yerno Dolev Yehud y la hermana de su yerno Arbel. Buenas tardes, Marcelo. Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la nota. Te saludan Jesse y Johnny.
Buenas tardes para ustedes también y a todos los audientes. Y muchas gracias por compartir este tiempo conmigo.
Marcelo, te saluda Johnny. Quisiéramos empezar un poquito por que nos cuentes un poquito de Dolev.
Dolev, mi yerno, está junto con mi hija desde los 12 años. Se conocieron en la primaria y desde el sexto grado, digamos, que están juntos. Después del ejército decidieron vivir en el kibbutz Nir Oz, que es el kibbutz donde Dolev nació. Se casaron. Hoy en día 4 hijos, 3 hijas y un varón. Mi yerno, en su profesión es está en cuestiones de construcción y también es voluntario, se voluntariza en el cuerpo de Maguen David Adom y de Judas Salá como paramédic. Y siempre da primeros auxilios a todos los inconvenientes, todos los accidentes y cosas que pasan por la región o por donde él se encuentra.
Marcelo, yo quería preguntarte, perdón, por el 7 de octubre. ¿Cómo te enteraste que él había sido secuestrado? ¿Cómo es tu relato del 7 de octubre?
El 7 de octubre... No, mi señora y yo vivimos en Kibbutz Gulot, que es a 10 kilómetros de la frontera. Esa mañana nos despertamos a las 6:30 de la mañana por los ruidos el bombardeo de los misiles que hubieron, las sirenas que no paraban de tocar, pero que fue algo completamente distinto a lo que en cierto modo uno estaba más o menos acostumbrado. Que pasaba tanto y tanto. A los pocos minutos, como siempre hacíamos, llamamos por teléfono a mi hija, Sigal. Ella ya estaba encerrada en el cuarto refugio de la casa, el cuarto seguro de la casa, con sus 3 hijos y embarazada de 38 semanas. Dolev, después de asesorarse de que Sigal está ya en el refugio, como es para paramédic, salió a dar primeros auxilios y a atender a la gente que ya estaba defendiendo el territorio del kibbutz. A las 8:52 de la mañana fue el último mensaje que Dolev le mandó a mi hija, escribiéndole que la quiere mucho, y desde ese día que no sabemos nada más. También fueron secuestrados la hermana Arbel con su pareja Ariel Cuño, que estaban 5 años de pareja, que ya estaban, y ellos 3 fueron están secuestrados desde ese día.
Y nos podés contar un poquito, vos decís, no supieron nada más desde ese momento, pero ¿cómo cambió tu vida, no? Desde aquel día.
Mira, las primeras horas, imagínate de que me la pasé caminando dentro del salón de mi casa, sintiendo esa gran impotencia que no puedes ayudar en nada, y A las 10 de la mañana ya no tenía más comunicación con mi hija porque se le había perdido, se le había terminado la batería del celular. Estábamos en un incógnito impresionante, no sabíamos qué pensar. Hasta las 4 de la tarde que pudimos comunicarnos y saber que ella y los chicos estaban bien, pero de que Dolev no se sabía nada. Desde el 8 de octubre, cuando la gente del kibutz de Ner Oz fue evacuada para la zona de Eilat, para la ciudad de Eilat, 300 kilómetros al sur, mi señora está con mi hija y mis nietos. Desde ese día hasta el día de hoy. Y en un principio yo también estuve en Eilat, pero después tuve que empezar a trabajar también. En cierto modo uno puede decir que toda tu vida cambia. No es lo mismo. Cambian todas tus prioridades, cambian toda tu rutina diaria. Una tristeza inmensa. No tener ya ese brillo en los ojos por lo que estás viviendo. La incertidumbre de no saber nada de Dolev, la hermana, no tener ninguna señal de vida, ninguna noción de cómo está, dónde está. Si Dolev es una persona que sufre de una enfermedad que necesita recibir medicamentos diarios, no se sabe si recibe, no recibe, cómo lo tratan. También como él, a su hermana Arbel y a Ariel. Mi hija, siempre que me preguntan cómo está, y siempre digo que mi hija durante las noches se quiebra y a las mañanas se recompone. 9 días después de que Dolev fue secuestrado, tuvo a luz a mi octava nieta. 4 nietos son de Dolev y Sigal. Sola, sin la presencia del marido, como estuvo siempre en todos los otros partos. Él siempre cortaba el cordón umbilical de la criatura cuando salía. Como es paramédic, le permitían. Estaba siempre con mi hija. Y ahora no, estuvo sola, con la presencia de su hermana, que le fue para ayudar. Por cierto modo, una alegría porque traes una vida al mundo, pero una gran tristeza porque, como es, cuando una criatura viene al mundo, tiene que estar los creadores con ella y recibirla. Y Dolev era el primero que la recibía en brazos y le daba el beso en la frente. Y ese momento fue muy, muy doloroso. Para Sigal y también para nosotros.
Marcelo, ¿cómo manejas el tema de las nietas? Con tus nietos.
No, perdón, no escuché.
¿Cómo manejan el tema con tus nietos? Digamos, ¿cómo manejan el tema de que su padre está secuestrado, que no se sabe nada, ellas preguntan? ¿Cómo manejan ese tema?
Mi hija de profesión es maestra y trabajó muchos años en educación y educación no formal. Lo que en cierto modo le ayudó para enfrentarse con esta situación. Y llevarla y tratarla en una situación, en un camino bueno. Los chicos, mi nieta más grande tiene hoy en día 8, cumplió en febrero. El hermano va a cumplir 7 a fin de mes. La tercer nieta, en ese entonces tenía 3 años. La cuarta, por supuesto que no es una beba, entonces que tampoco conoce al padre. Empezaron a venir las preguntas después de... Imagínense también que estuvieron encerrados en el cuarto refugio de la casa durante 10 horas, en una oscuridad y silencio total, sin agua, sin comida, sin nada, por fue todo tan imprevisto que nadie estaba estaba organizado para semejante masacre. Y los tres chicos vivieron esas 10 horas que fueron demasiado traumáticas, que hasta el día de hoy revelan ciertas manifestaciones. Hasta que llegó el momento de que empezaron a hacer un poco más de preguntas y se les planteó, mi hija, les planteó toda la situación de que Doleb está secuestrado, que se encuentra en la parte de Gaza y que no sabemos nada sobre él y que estamos esperando de que tener noticias y saber algo. Los tres meses que estuvieron en la ciudad de Eilat fueron tres meses muy duros. También para los chicos, imagínate, chicos que estaban completamente acostumbrados a abrir la puerta, salir afuera y estar en el paraíso del kibutz, y ahora están en todos juntos en un cuarto de cuatro paredes, en un hotel, y se mezclan todas las edades y empezaron a recibir y a absorber cosas que para la edad de ellos no era nada favorable. Hoy en día pasaron a vivir a la ciudad de Carmel Gat, en Kiryat Gat, y empezaron toda esta forma educativa, volvieron al colegio y tienen actividades después del colegio. Están volviendo a tener el rumbo que chicos de esta edad tienen que tener. Al lado de eso, todo el dolor que el padre no está. Las preguntas son casi diarias. Si se sabe algo, si nos avisaron, si nos informaron. Y están en esos altibajos que son manifestados que cualquier persona puede darse cuenta de lo mal que esto es lo que están pasando los chicos.
Marcelo, me imagino que las preguntas de los chicos también son preguntas que ustedes tienen. Ustedes hablan con gente, no sé si del gobierno, del ejército, les plantean también estas cuestiones, a ustedes los informan de, no sé, las negociaciones, ¿cómo funciona eso?
Yo te puedo, por mi parte, está el padre de Doleb que hace muchas entrevistas con políticos y no solo políticos israelíes, sino que se encuentra con muchas figuras en el centro europeo y demás, para sacar todo este tema que sea sabido en otros lugares también. Los encuentros que yo tuve con los políticos israelíes e inclusive con el primer ministro, en esos encuentros, por lo general, que es también bastante entendible, no van a contarnos cuáles son y cuál es la estrategia que están manteniendo para todo este asunto de liberación de los secuestrados, con la promesa de que hacen todo lo posible. A mi pensar, sé que se hace y que muchos esfuerzos para tratar de llegar a un acuerdo para que todos los secuestrados sean liberados, pero todavía falta el último grano para hacer todo, porque si se hubiese hecho todo, los secuestrados ya estarían acá con nosotros hace bastante tiempo. También la gente del ejército con la cual nos encontramos tampoco pueden contar demasiado por la seguridad nacional. Y ahí estamos, en esa incertidumbre, no sabemos nada, no sabes ninguna señal. También el cuerpo de información del Estado de Israel no tiene ningún rastro que sea verificado de dónde está y cómo está Dolev, Arbel, Ariel. Y según lo que tengo entendido de otros secuestrados más, que hasta el día de hoy no se sabe nada.
¿Ustedes hablaron con los liberados, que fueron liberados, capaz, por si los habían visto, etcétera? ¿Es algo que se hace?
Estas personas que fueron liberadas hace ya más de 4 meses, sabemos que cada uno que fue liberado le preguntan y si vieron algún secuestrado que y si saben en qué situación está. Del kibutz en Nir Oz, que en su momento, el 6 de octubre a la noche, eran 400 personas, más o menos. El 7 de octubre a la noche ya no había, 100 personas estaban desaparecidas. Más de 78 fueron secuestradas y más de 23 o 20, 22, 23 personas que fueron asesinadas, incineradas en las casas, porque no las podían sacar del cuarto refugio, entonces prendían fuego a la casa para que la gente se ahogue, salga afuera, y cuando la gente salía afuera, tenían dos opciones: o se los llevaban a casa o los mataban. Todavía hay secuestrados del kibutz Nir Oz, 36 personas. Del último que supimos fue de Elad Katzir, no sé si habrán escuchado, de que el cuerpo fue rescatado por el ejército de Israel y lo trajeron a Israel.
Sí, su entierro fue el día de ayer.
El entierro fue el día de ayer, por supuesto, sí.
Yo quería preguntarte, Marcelo, vos recién mencionabas, cuando hablabas del tema de las negociaciones, que faltaba un último gramo. ¿De quién pensás que depende ese último gramo?
Del gobierno. La gente que va, la cabeza del Mossad o de la seguridad en general, que se llama Kashabak, y también el general Nitzan Alon, que está con las tres personas estas, reciben autoridad y reciben los márgenes de en los márgenes en los que pueden estar haciendo esta negociación. El que pone esos márgenes es el primer ministro y el gabinete de seguridad. Por eso digo de que, en cierto modo, se sabe de que el Estado de Israel, o el gobierno de Israel, digamos, está muy presionado por partes del gobierno que tienen ideas, ideología mucho más extremista, que no permiten de que se haga una negociación, sea el precio que hay que pagar para que estas 133 personas que todavía están secuestradas hace 185 días sean liberadas. No nos olvidemos que el primer pacto fue entre 51 y 54, 55 días después de la masacre del 7 de octubre. Ahora estamos en 185 días, o sea que ya pasaron 130 días, por lo menos, en que no se pudo hacer nada. No se hizo lo máximo, o como yo dije antes, no se hizo todo lo que hay que hacer para que esta gente vuelva con las familias.
Sí, vos antes comentabas el tema de Elad Katzir, y justo creo que fue un familiar de él que dijo, Elad Katzir lamentablemente lo asesinaron en enero, si en diciembre hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer, esto no hubiera pasado. ¿Vos coincidís con ese punto de vista?
Claro. Hoy en día, después de tanta guerra tantas operaciones militares que se hicieron en la franja de Gaza. Y todavía hay 133 personas, de las cuales no se sabe nada hoy. O sea, todos los videos que salieron de gente que estaba secuestrada, ya pasaron bastantes semanas. O sea que tampoco sabes en qué situación se encuentran hoy. Es exactamente lo que pasó con el Al-Qaeda, que había un video de que él estaba vivo, completamente vivo, y fue asesinado, según lo que se dijo en los noticieros, que fue asesinado a principios de enero o fin de enero. Si hubiese habido un pacto mucho antes, esta persona hubiese estado vivo acá. No es tan difícil de pensar. Ahora, ¿por qué el gobierno no llega a ese punto de que dice, bueno, hago todo para liberar a la gente secuestrada? Yo pienso que en cierto modo, cuando uno no toma la responsabilidad de lo que pasó, le es más difícil llegar a ese punto. La gente o todos los funcionarios en los cuerpos de seguridad de Israel, tanto sea como los militares, el Mossad y el Shabak, no sé exactamente cómo se diría en castellano, que son los tres círculos más de seguridad más grandes que hay en Israel, todos tomaron responsabilidad de lo que pasó el 7 de octubre. Por parte de la gente, por parte de los políticos, nadie. Quizás el ministro de seguridad habrá dicho algo, pero nadie de los otros políticos tomó y dijo al pueblo que toma la responsabilidad de todo lo que pasó el 7 de octubre. Que cuando llegan al punto ese, que sí, yo soy responsable, cuando uno se siente responsable, entonces hace todo lo que puede hacer para arreglar la situación y entender lo que hizo y entender por qué pasó. Pienso que el gobierno, no el parlamento, sino el gobierno de Israel, todavía no quiere llegar a ese punto, y todavía hasta el día de hoy ninguno salió declara que es responsable de lo que pasó, y el primero que tendría que hacer eso es el primer ministro, Benjamin Netanyahu.
Marcelo, hoy en día tenemos negociaciones en el Cairo. Quería saber si ustedes tienen esperanzas de que se llegue a algún tipo de acuerdo y cómo manejan también el tema de la esperanza en familia, digamos.
Si no tuviéramos esperanzas de que mi yerno y los demás vuelvan, estaríamos en otra situación. Es lo que nos mantiene de pie. Esperar de que nuestra gente querida vuelva con nosotros. Sabemos que cuando nuestra gente vuelva, tenemos un gran periodo de 24/7 que vamos a estar completamente para ellos. Lo que le dije al primer ministro de que cuando ellos vuelvan, los que van a estar con ellos todo el día y todo el tiempo somos nosotros, no el gobierno.
Marcelo, sí, perdón, sí.
Esa esperanza es lo que nos tiene a nosotros, nos mantiene de pie, también a mi hija. Cada que vos te vas a dormir, después de pasar un día que esa esperanza se fue disolviendo durante los días de luz, llega la noche y con una frustración de que no pasó nada, pero te volvés a levantar a la mañana con una esperanza y un tipo de ánimo de que, bueno, vamos a ver si pasa hoy también. Quizás hoy se liberan, quizás hoy llegan a un acuerdo. Estamos todo el tiempo así. Y eso es lo que nos mantiene. No podemos dejar caer los brazos. Nosotros queremos que toda nuestra gente querida vuelva, por si fuera por nosotros, inmediatamente. Lástima que hay ciertos puntos políticos que no dejan llegar a ese punto.
Marcelo, la verdad te agradecemos, nos estamos quedando sin tiempo, pero te agradecemos por haber estado con nosotros hoy, por dar tu punto de vista, que es muy importante darlo en español particularmente, no hay mucha gente con la que uno pueda hablar, y por ser tan claro con nosotros sobre bueno, tu vivencia y tu situación.
Gracias a ustedes por darme este tiempo. Pienso de que el mundo tiene que saber y entender que el pueblo de Israel es una víctima de un, se puede decir en cierto modo, de un segundo holocausto, que en esas 10 primeras horas fueron asesinadas más de 1.100 personas, que si harías un solo cálculo de 6 millones de judíos que fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial y en el periodo de las horas que duró esa Segunda Guerra Mundial, llegamos al mismo número. Será coincidencia o no, pero el pueblo de Israel sufrió una masacre holocáustica que nos va a llevar mucho tiempo arreglar, superar, y espero que tengamos las fuerzas para poder llegar a estar mejor.
Bueno, muchas gracias, Marcelo, y bueno, que vuelvan todos los secuestrados a casa. Gracias.
Gracias.
Chao, Marcelo, fuerza. Gracias.
Chao, gracias. Sí.